envío de tropas estadounidenses. Contempla el plan al envío de tropas estadounidenses. Como siempre, de bocona. Una pregunta. Sin saber, pero es verdad. No. Nos va a dañar mucho el contenido.
Ahí sí va a ser el mundo de ayer.
El día ayer, el día anterior. Y hay cosas buenas que vale la pena sacar. Eran las 4 y no había empezado a editar la segunda. No. Ay, qué fea. No. Miedosa. ¿Qué pasó? Okay. Pero aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Giro en la lucha de Estados Unidos contra el extremismo. Reclutar hispanoparlantes, nueva estrategia del Estado Islámico. Con un nuevo favorito, republicanos llegan a tercer debate electoral. Piden nuevas sanciones de Washington contra funcionarios venezolanos. Y el océano como aliado contra el cambio climático.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La administración Obama anunció ante el Senado estadounidense la modificación de su estrategia de lucha contra el autodenominado Estado Islámico en Cuba. La estrategia incluye cambios en la aproximación al conflicto sirio, especialmente por la presencia rusa en ese país. Pero esos no son los únicos cambios que propone. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿contempla esta nueva estrategia, Cristina, el envío de tropas estadounidenses a los frentes de combate?
Lina, precisamente algunas fuentes, como lo es el diario The Washington Post, dicen que el presidente Barack Obama está considerando esta posibilidad. Sin embargo, el secretario de Defensa, Ashton Carter, dice que es una acción directa sobre el terreno, considerando algunas estrategias como el aumento del bombardeo a puntos directos en donde se encuentra el Estado Islámico y también a objetivos militares en donde se encuentra este grupo extremista.
Con una nueva estrategia denominada las 3R, la administración Obama busca modificar la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico y hacer frente a las severas críticas que enfrenta la administración.
Raqqa, Ramadi y Redadas. Tenemos que mantener la presión en Raqqa y para ello vamos a apoyar a las fuerzas moderadas sirias luchando en contra del Estado Islámico. La segunda R es Ramadi, que sirve como un ejemplo crítico del compromiso del gobierno en el trabajo con las comunidades sunitas.
El republicano John McCain aseguró que, contrario a lo que sostiene la administración Obama, no hay una solución diplomática al conflicto en Siria.
El secretario Kerry puede viajar las veces que quiera a Ginebra, pero a menos que el equilibrio militar se balancee con los cambios de poder en el terreno, la diplomacia, como se ha demostrado con creces, no logrará nada.
La tercera y última R de la estrategia presentada por Ashton Carter son las redadas, que consisten en apoyar a los aliados en el terreno y llevar a cabo ataques oportunistas que debiliten al grupo extremista. Frente a la estrategia militar rusa en el conflicto sirio, otro aspecto crucial de los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de Defensa respondió:
las estructuras del Estado sirio son importantes para el futuro del país y nosotros no queremos que se desintegren por completo. Por eso, alimentar la guerra civil en Siria, lo que los rusos están haciendo, está erróneamente dirigido.
Y precisamente algunos legisladores en la audiencia no confían en que esta nueva estrategia tenga un buen resultado. También el secretario de Defensa, Ashton Carter, agregó que se reúne periódicamente con el secretario de Estado, John Kerry, para discutir temas como lo es la llamada de personas para que hagan parte del grupo extremista.
Así es, Cristina, muchísimas gracias. Precisamente el secretario de Defensa también hizo énfasis en que este reclutamiento se sigue haciendo sobre todo a través de las redes sociales. Y a propósito de esta estrategia del autodenominado Estado Islámico, ahora la impulsa en las redes sociales, pero en español, como nos lo cuenta Verónica Valderas Iglesias.
Unirse a la yihad es a lo que el Estado Islámico está instando a los hispanoparlantes a hacer, y según el analista César Vidal, reclutan a la población más vulnerable.
Por regla general se sabe que es de gente que no se había integrado bien en la sociedad norteamericana.
Según el experto en seguridad Paul Crespo, el anzuelo de los extremistas no es exclusivamente la religión.
Por cada persona que puedes lograr reclutar al grupo terrorista, ellos te van a pagar $10,000. Entonces es un negocio, además de un problema ideológico.
Los analistas explican que los primeros blancos antes de llegar a Estados Unidos, al que el Estado Islámico considera la principal amenaza a su agenda extremista, han sido los países europeos.
Hace ya casi 5 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó a Cataluña como la zona de reclutamiento de terroristas islámicos para Afganistán y para Irak, la más importante de toda Europa, y lógicamente esto ha continuado después en el caso de ISIS.
Nuevo continente sería la nueva ruta de expansión.
Creo que los terroristas ven a Latinoamérica como un lugar donde pueden reclutar y después poder infiltrar a los Estados Unidos, latinoamericanos, hispanos, que pueden entrar a los Estados Unidos también para manejar o conducir operaciones terroristas.
¿Cómo impedirlo?
Lo primero es identificar que existe un problema. Muchos países que ignoran o creen que esto es un problema del Medio Oriente o esto es un problema entre los Estados Unidos y los terroristas, pero es una amenaza global.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por una abrumadora mayoría, el mundo votó en contra del embargo que ha impuesto Estados Unidos sobre Cuba. Aunque se preveía que en esta ocasión la administración Obama iba a votar de manera contraria, no lo hizo. ¿El por qué? En el siguiente informe.
La Asamblea General de Naciones Unidas reclamó nuevamente a Washington levantar el embargo contra Cuba con la aprobación de una resolución que obtuvo 191 votos a favor y 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. El embajador estadounidense ante la ONU, Ronald Goddard, explicó su rechazo a la propuesta que, según indicó, no representa los avances en las relaciones que se han dado hasta el momento.
El texto de Cuba dista de reflejar las importantes medidas que se han tomado y el espíritu de compromiso que el presidente Obama ha defendido. Por eso, Estados Unidos no puede apoyarla. Si Cuba piensa que este ejercicio ayudará a mover las cosas hacia adelante en la manera que ambos países desean, está equivocada.
Washington despejó así las expectativas sobre una posible abstención en la votación. Esta es la 24ª ocasión consecutiva en la que el ente internacional condena las sanciones económicas impuestas sobre la isla nación, apoyando una petición preparada por las autoridades de ese país. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó el embargo como una violación de los derechos humanos e insistió en que es el principal obstáculo en el restablecimiento de las relaciones.
El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización.
Previo a la votación, varios representantes latinoamericanos y de potencias como Rusia y China también expresaron su oposición al embargo y pidieron su fin. Iscar Blanco, Voz de América.
Los precandidatos republicanos llegan al tercer debate por la nominación de su partido a la Casa Blanca, con un nuevo líder en favoritismo según las encuestas. La cita tendrá lugar en la Universidad de Colorado y el encuentro decantará la larga lista de precandidatos republicanos.
Horas antes del tercer debate republicano, Ben Carson se perfila como el candidato favorito en el ámbito nacional, según la más reciente encuesta divulgada por el diario The New York Times. El sondeo indica que Carson cuenta con el 26% del apoyo contra el 22% de Donald Trump, quien asegura que el neurocirujano no tiene la energía suficiente para ser presidente.
Mis niveles de energía están perfectamente bien.
La encuesta también indica que la brecha entre Carson y Trump con respecto al resto de los aspirantes es significativa. El senador Marco Rubio se sitúa en tercer lugar con 8%, mientras que el gobernador de Florida, Jeb Bush, y la única mujer en la contienda, Carly Fiorina, aparecen empatados en el cuarto puesto con 7% cada uno. El analista Bob McCauley cree que después del debate los menos favorecidos se retirarán de la carrera.
Hay algunos candidatos que han estado cayendo y quizás no van a poder realmente mantenerse, gente como Rand Paul. Bueno, Mike Huckabee quizás se va a mantener, Chris Christie.
Pero este miércoles, 10 de los 14 precandidatos republicanos que superan el 3% de favoritismo en las encuestas compartirán escenario en el debate principal, cuyo tema central será la economía. Aunque según el analista Alfredo Durán, todos los ojos estarán puestos en el magnate.
Va a tener una gran audiencia porque Trump es como el jefe de los payasos del Partido Republicano y todo el mundo lo quiere ver.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, nuevas denuncias sobre el juicio contra Leopoldo López y posibles nuevas sanciones de Estados Unidos a más funcionarios venezolanos.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Mientras la Fiscalía venezolana ordenó la destitución del funcionario que denunció como una farsa el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, el exfiscal Franklin Nieves reveló un nuevo video con más denuncias sobre irregularidades en el caso.
Las denuncias realizadas por el exfiscal del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, son para la defensa del líder opositor en prisión suficientes para ordenar de inmediato la liberación de Leopoldo López.
Es sorprendente que un fiscal del Ministerio Público que ha investigado, que ha acusado, que ha llevado un juicio, venga a decir a la luz pública que el juicio fue una falsa.
A su voz se unió la esposa del dirigente, Lilian Tintori, quien espera que en la audiencia de la Corte de Apelaciones estas declaraciones conlleven a la anulación de la sentencia de primera instancia y se abra la celda de su marido. Pero la intención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es otra. Ella desmintió que el fiscal Franklin Nieves haya sido presionado para acusar al dirigente opositor con falsas pruebas.
Si tú tienes tres faltas injustificadas, te pueden destituir del cargo.
Entonces, él se ausentó de su trabajo por más de 3 días y se destituye.
El fiscal acusó a López de ser el máximo responsable de los hechos de violencia registrados el pasado 12 de febrero de 2014. Hoy se encuentra fuera de Venezuela y desde la clandestinidad confesó los presuntos vicios durante el proceso.
En virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López.
Pese a las decisiones de la justicia venezolana, el exfiscal publicó otro video en el que realizó nuevas acusaciones en el mismo sentido, que el juicio contra Leopoldo López fue una farsa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A propósito de estas denuncias, el senador demócrata Robert Menéndez pidió al gobierno estadounidense y a sus propios colegas en el Congreso imponer sanciones contra los funcionarios venezolanos responsables por la supuesta falsificación de todo el proceso contra el líder de la oposición, Leopoldo López. A través de un comunicado, el legislador aseguró que estas últimas revelaciones confirman que Estados Unidos no está haciendo lo suficiente contra los funcionarios venezolanos, que el legislador describe como cómplices de violencia y represión patrocinadas por el Estado de Venezuela. Hasta el 1 de noviembre, Palmas, en Brasil, es sede de una colorida e inédita fiesta, los Juegos Olímpicos Indígenas del Mundo. 23 países participan en estas primeras justas, con más de 1.800 atletas en competencia.
Los primeros Juegos Olímpicos Indígenas del Mundo se celebran en Brasil hasta el próximo 1 de noviembre. No solo es un evento que congrega a atletas indígenas de distintas nacionalidades, sino que también busca aumentar la comprensión y el respeto por la cultura espiritual de la sociedad indígena en todo el mundo.
Aunque es una competencia, como lo ven detrás mío con el tiro de cuerda, al mismo tiempo estamos compartiendo también una gran cantidad de tradiciones y costumbres que cada uno de nosotros tiene.
Algunos eventos en los Juegos incluyen paseos en canoa, carreras con troncos pesados y una versión antigua del fútbol llamada Zikunaiti, en la que a los jugadores solo se les permite usar la cabeza. Este es el primer año en que Brasil ha abierto sus Juegos Indígenas anuales a los extranjeros, aportándole más diversidad a lo que algunos describen como una versión de bajo perfil de Juegos Olímpicos del próximo año, que se celebrarán en Río de Janeiro.
Probablemente cuando los Juegos Olímpicos regulares empezaron eran indígenas, por lo que estamos haciendo es que estamos adoptando una postura como pueblos indígenas, ya sabes, como que nuestros deportes son tan importantes como los deportes convencionales principales.
Si bien el acceso a las competencias de los Juegos Olímpicos Indígenas es gratuito, algunos han cuestionado si la inversión realizada para llevar a cabo este evento podría haber sido dirigida a mejorar las condiciones de los pueblos indígenas empobrecidos de Brasil. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
En breve, crece la controversia generada por la Organización Mundial de la Salud y una tragedia que conmueve hasta al Talibán.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Liberar.
Empresarios y amantes de los embutidos se niegan a aceptar las revelaciones de la Organización Mundial de la Salud que dejaron en evidencia la relación entre el consumo de carnes procesadas y el cáncer. Todos ellos están dispuestos a asumir las consecuencias antes que negarse a disfrutar lo que más les gusta saborear.
La industria de la carne protestó frente a la clasificación que dio la Organización Mundial de la Salud a los embutidos. Aunque el reporte de la OMS indica que las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon, estómago y de otros tipos, mientras que la carne roja podría tener efectos similares, los empresarios sostienen que eso no significa, sin embargo, que el salami es tan malo como los cigarrillos. Muchos amantes de la carne, como Palma Pacienza, tampoco están dispuestos a cambiar su dieta y seguir las recomendaciones de la OMS.
No pienso cambiar mis hábitos alimenticios. He comido carne procesada toda mi vida, como muchas otras personas, y nada me ha pasado.
Los investigadores definieron la carne procesada como cualquier otro alimento transformado para mejorar su sabor o para preservarlo, incluyendo salchichas, carne enlatada, carne seca o ahumada. Así que algunos sostienen que si la carne es natural, no hay riesgos.
Aquí en Brasil amamos la carne, pero eso no quiere decir que no nos preocupa lo que comemos. Nos interesa saber el origen de la carne. Es por eso que preferimos la carne orgánica.
Si escucháramos cada recomendación, no comeríamos nada. Creo que la clave es tener un sentido de equilibrio, pero a mí me encanta la carne y no la dejaré de comer.
Lo que deja claro que para algunos la facilidad y el sabor de los embutidos supera las consecuencias, pero no se debe perder de vista que es la máxima autoridad de la salud mundial el organismo que reveló la relación directa entre las carnes procesadas y el cáncer. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La tragedia tras el terremoto del sur de Asia es tan grande que los militantes del Talibán aseguraron que no impedirán los esfuerzos de ayuda a las víctimas del sismo en la zona montañosa donde tienen fuerte presencia y que fue epicentro del movimiento telúrico.